Vamos a hablar de un tema a veces delicado, pero muy importante, como es el testamento vital. Es un documento que permite dejar por escrito cómo queremos ser atendidos sanitariamente en el caso de no poder expresar nuestra voluntad o de ver mermadas nuestras capacidades. Vamos a hablar de esto con Iria López, es integrante de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontedeume. Porque este mismo viernes, día 6, a partir de las 6 de la tarde, en el espacio Mai 60 de la Fundación de Pontedeume, va a tener lugar una charla para conocer mejor un poco en qué consiste este documento y por qué es tan necesario. También cómo puede ayudar a las familias en momentos difíciles. Iria, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de testamento vital, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque quizás aún existe desconocimiento conforme a este término, ¿no?
Sí, efectivamente existe bastante desconocimiento y testamento vital, que también se puede conocer como instrucciones previas o voluntades anticipadas, pues es un documento en el que cualquier persona mayor de edad que esté capaz y que sea libre, pues manifieste anticipadamente su voluntad o exprese sus deseos de pues tratamientos médicos, cuidados paliativos, incluso solicitud de eutanasia o sobre el destino final de su cuerpo, ¿no? Que aquí incluiríamos también pues la donación de órganos. Uh-huh. En este documento se va a utilizar cuando esa persona no pueda expresarse por sí misma, pues debido a una incapacidad, bien sea por una enfermedad, por un accidente.
Vale, Iria, desde vuestra experiencia en la Asociación Española contra el Cáncer, en esta delegación de Pontedeume, ¿por qué es especialmente también importante hablar de este testamento vital con vuestras asociadas o con las familias?
Pues es importante, una, que se dé a conocer por un lado el testamento vital, porque muchas veces sí que está como... bueno, que se desconoce y se asocia a el testamento de últimas voluntades, que no tiene nada que ver realmente. El testamento de últimas voluntades tiene que ver con la parte de bienes, propiedades uh-huh. y herencias.
Sí, que esto sería, es un documento que se hace en el notario, vamos.
Efectivamente, sí. Y que sería a posteriori de la muerte, ¿no? Digamos. Y el testamento vital sería, pues, antes de. Y se confunden muchas veces esos términos y es importante que no se confundan porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero uh-huh. después pues es importante dar a conocer el testamento vital porque al final, una vez que tú quedas incapacitado para expresar tus deseos médicos, pues con este documento se van a respetar tus deseos, se asegura tu autonomía y la dignidad hasta el final de la vida, ¿no?
Además, Iria, ¿es algo que se plantean una persona cuando es diagnosticada de un cáncer? ¿Es algo que suele ocurrir?
Pues yo creo que no, que en términos generales todavía queda como un tabú, ¿no? Es una parte que nos queda ahí por aportarle a la sociedad y a los pacientes. Yo como hablo también parte como enfermera, uh-huh. Resulta difícil comentarle a los pacientes estos términos, ¿no? Que en realidad, pues ya no solo en cuestión de que se debería de nombrar, ya no solo en cuestión de dentro de una enfermedad o de una patología grave, sino que todo el mundo podríamos hacer este testamento vital, ya que nunca sabemos cuándo nos puede suceder algo, ¿no?
Claro, porque además este documento ayuda también de alguna manera a reducir conflictos o dudas familiares en momentos críticos. O sea, lo deja todo mucho más claro.
Sin duda. Al final, pues se evita que la familia tenga que tomar una decisión en un momento que es muy crítico para ellos. Y si el propio paciente ya tiene especificado lo que desea, pues para ellos es muchísimo más fácil. Al final, pues... respetan la decisión del propio paciente. Uh-huh. Además, incluso podríamos dejar escrito en el testamento vital, pues nombrar una persona de confianza a la que queramos dejar por escrito para asegurar el cumplimiento de estas instrucciones.
Porque los profesionales sanitarios también tenéis en cuenta este documento de manera efectiva, claro.
Sí, este documento queda vinculado a la historia clínica de cada persona y solo se puede acceder a él por parte de aquellos profesionales que estén atendiendo en ese momento al paciente previa solicitud, ni siquiera con total confidencialidad y seguridad. Por lo tanto, bueno, si sabemos que el paciente tiene registrado estas instrucciones previas, en el momento en el que el paciente no pueda decidir por sí mismo, pues el profesional tiene la obligación de consultarlo.
Iria, porque muchas veces también se confunde este término, testamento vital. Muchas veces, bueno, pues gente que habla de eutanasia, que está en contra o a favor, también dice, bueno, pues en este documento quizás no se va a hacer lo suficientemente por el enfermo. Es decir, lo de la eutanasia también está ahí, ¿no? En este debate sobre el testamento vital.
Sí, a ver, realmente no tiene nada que ver, pero sí que podríamos incluir en el testamento vital si tuviésemos, o sea, si quisiésemos solicitar la eutanasia en un momento determinado, de que, pues eso, tenemos una enfermedad grave e irreversible y en ese momento no podemos decidir solicitar la eutanasia, en el testamento vital podríamos dejar por escrito que en ese caso se solicite por nosotros la eutanasia. Pero no tiene por qué ser así, podemos no incluirlo.
Claro. ¿Cuál es el proceso para hacer un testamento vital en Galicia? ¿Dónde queda registrado? ¿Dónde tenemos que acudir? ¿Y cómo acceden también los médicos a él?
Pues esto queda registrado en la historia clínica de la asistencia sanitaria y podríamos, bueno, sería cuestión de elaborarlo y recurrir al profesional más oportuno para que nos ayude a elaborarlo si tenemos dudas de cómo hacerlo.
¿Qué sería el médico de cabecera?
No, en este caso en Galicia tenemos pues determinados grupos, bueno, determinado personal habilitado en ciertos centros de salud. Podría hacerse también ante notario o en unidades específicas de la Consellería de Sanidad.
Vale. O sea, esto nos lo dicen en nuestro centro de salud también, a donde podemos acudir, ¿no?
Sí, sí, vale. Efectivamente.
¿Quién va a abordar este tema el viernes en esa charla que tenéis preparada a partir de las 6 en este espacio Mais 60 de la Fundación de Pontedeume?
Pues van a impartirla, por un lado, María Andrade Carpente, que es médico de atención primaria de aquí del área sanitaria de Ferrol y que también es miembro del Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario de Ferrol. Y también va a hablar María Etelvino Queiro Uzal, que es vocal en calidad de personal de enfermería de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de la Comunidad Autónoma de Galicia, que también nos dará unas pinceladas pues acerca de la ley de la ayuda para morir.
Vale. Bueno, pues todo esto de manera gratuita el viernes a partir de las 6 de la tarde. Iria López, integrante de esa Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontedeume, muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
De nada, un saludo.